escucha esta frase, Alberto. Volar es humano, aterrizar es divino. Esa frase es de un aviador, Alberto, de un piloto que nos acompaña a esta hora. Un hombre que rompió un récord el año pasado en su propio avión, un Dreamliner, un Boeing 787. Hizo el vuelo más largo de la historia, Seúl, Buenos Aires. 20 horas 10 minutos allá arriba, Alberto. Por eso dice, volar es humano, aterrizar es divino.
Hay un libro ahí, supongo.
Pero, oígame, la historia del señor. Es aviador, como a él le gusta que le digan, como le gusta a los pilotos que les digan aviador. Es emprendedor gastronómico. Es cineasta. Y es médico. Pero tal vez lo más importante de nuestro invitado. Tiene un corazón del tamaño de su Dreamliner. Capitán Dr. Enrique Piñeiro, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo va?
¿Dónde se encuentra, Capi?
Ahora estoy en Buenos Aires, no por mucho.
Mire, hablar con usted requeriría, como dice mi compañero, un libro, una película. Son tantas sus aventuras, pero me interesa la más reciente, que es su acción generosa de solidaridad con la situación de Ucrania. ¿Cómo fue esa experiencia de ayudar a sacar refugiados que querían escapar de la guerra?
Fue muy bueno que lo hubiéramos podido hacer. Fue muy malo que tuviéramos que hacerlo. Porque la verdad que es muy triste todo. A diferencia de otros refugiados que hemos sacado de Niamey, de Níger, que a cualquier lugar que los sacaron iban a estar bien, hablaban francés, con lo cual en Europa se la iban a arreglar. Y todo eran cánticos, celebraciones, plegarias, baile, era una alegría. Estoy acá, es una pesadez, una tristeza y un desgarro emocional para poner las mascotas en la bodega y explicarle que después los iban a poder ver, pero que esa mascota representaba un peso emocional tremendo, un desgarro que están sufriendo nuestras familias, porque pensás que es un pasaje como nunca vas a volver a ver. O sea, son todas mujeres, niños y ancianos. Han dejado atrás a los niños, a sus padres, a la mujer de sus maridos y los ancianos a sus hijos. Y es muy desgarrador. Y cuando llegan a tierra, contrariamente a lo que dice el título de mi show, no tiene nada de vino a autorizar, pues es el quebranto emocional ahí. Es porque se dan cuenta que efectivamente sucede. Están en una tierra donde no hablan el idioma, no conocen la cultura, sus destrezas laborales no están validadas. O sea, imagínate un día para el otro soltar todo, llevarte tu mascota, tus dos hijos y de afuera. Un lugar que no hablas el idioma. Tremendo.
Siguiendo en esa línea solidaria suya, usted también tiene otra ONG donde asesora legalmente a personas condenadas injustamente. ¿De dónde surgió esa idea? ¿Conoció algún caso o algo de su vida personal? Cuéntenos un poco.
Sí, no, fue se me cruzó un caso, como yo estaba en mi época que hacía documentales, de una persona que la policía había disparado al auto, se habían equivocado, estaban buscando un auto blanco. Acá en Buenos Aires la policía no tiene mucho empacho en disparar. Y cuando vieron el desastre que hicieron, porque encima una bala le pegó en la mandíbula, se desmayó, atropelló a dos mujeres y un niño, los mató, porque perdió control del auto. Entonces le plantaron un arma y lo hicieron pasar por un asaltante. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer esta película, se llama Rappi Funeral Show, Rappi en el lunfardo argentino quiere decir policía, y obviamente la película fue muy popular en todas las cárceles del país. O sea, me llamaban a proyectar la película y hacer la charla post película casi de todos los cárceles del país, cosa que además me gustaba porque de alguna manera era un público cautivo y nada, o sea, la cosa se cambiaba mucho en los debates. Pero ahí me di cuenta que todo el mundo, venía varias gente y decía, yo también soy inocente, ¿qué pasa conmigo? Y yo no puedo hacer una película por cada uno. Y ahí me acordé del Innocence Project, que es una ONG americana que ha sacado más de 2.000 personas de la cárcel con las pruebas de ADN, que las han desvinculado de los crímenes con los cuales habían sido sentenciados y que no habían cometido. Y a la vez también sacaron casi 16 personas de Death Row con condena a muerte. Entonces, fuimos allá, hablamos con ellos, nos bendijeron para abrir la filial argentina, y a partir de ahí trabajamos muy cerradamente con ellos y hemos sacado ya 3 personas con fallo de Corte Suprema. También la nota amarga es que una de esas 3 personas a los 9 meses de estar afuera se suicidó porque 11 años de cárcel eran lo constitucional cualquiera. Y nada, así fue que nació el Innocence Project.
Señor Piñeiro, sobre estos vuelos que usted ha realizado con refugiados ucranianos, ¿qué nos puede decir sobre el tema de la seguridad? ¿Qué tan complicado fue sacarlos teniendo en cuenta pues una situación tan delicada y tan peligrosa en un momento de guerra en Ucrania?
Tuvimos un par de sobresaltos a 10 millas en cada espacio aéreo polaco. En el tercer o cuarto vuelo que estamos haciendo nos pararon, nos pidieron que hiciéramos espera en la posición, nos tuvieron 45 minutos diciendo que el Ministerio de Transporte polaco no autorizaba el ingreso a espacio aéreo, cosa que era un absurdo porque tengo el mismo tramado. Pero no hubo mayores sobresaltos, y fuera de eso que tengo que aterrizar en Praga, y cuando aterrizamos en Praga corté los motores, y en el momento de cortar los motores en la plataforma me dijeron ahora sí está autorizado, lo cual bueno trajo una demora infernal, complicó todo el proceso de embarque, la gente estuvo 2 horas en el avión sin poder iniciar el vuelo, pero bueno, no tampoco fue tan grave. Y el espacio aéreo polaco por ahora no ha sido violado ni por incursiones aéreas ni por armamento radio guiado, así que por ahora sigue brindando las mínimas garantías para operar.
Usted ha realizado acciones humanitarias en distintas partes del mundo, pero de todas ellas, ¿cuál es la que le ha impactado más y por qué?
Más y por qué, el contraste que te decía de los refugiados en Níger con los refugiados ucranianos, como la aceptación también, hay una discriminación muy grande en cómo se aceptan refugiados de África, cómo se aceptan refugiados de Ucrania, porque el refugiado de Ucrania, el malo es otro, entonces Europa abre sus brazos. Cuando Europa es la mala que estuvo depredando el África por siglos, ahí mira para el otro lado y sigue depredando, porque hoy día están haciendo pesca costera, 30 millas, y están dejando sin trabajo a un montón de pescadores que salían con sus cayucos por el día y volvían repletos de peces. Hoy día eso ya no lo ven, están todos los cayucos ahí vacíos. Y hemos sobrevolado toda esa zona, hemos hecho relevamiento de pesca ilegal, sea en Argentina, en Senegal, en Mauritania, eso también las cosas que pueden hacer con un avión. Y la verdad que es tremendo, como Europa sigue depredando y sigue mirando para el otro lado, cuando tiene que rescatar náufragos del agua, porque esa migración marítima está forzada por esa depredación secular. Así que es también muy particular eso, de que cómo la solidaridad funciona en base a la responsabilidad que tenés con el daño que se produce.
Volar es humano, aterrizar es divino. Alberto, imagine usted la cabina de un avión en un escenario a escala real, tal cual es la cabina, y una escenificación de la reflexión sobre los miedos que tenemos a los aviones, a volar, a las turbulencias, a los aterrizajes. Bien, bien interesante ejercicio para quienes tienen pues ese temor, esa fobia, Alberto. ¿Le escucha el capitán?
Sí, para los que la tenemos. Pero mire, capitán, estoy absorto con los beneficios de sus obras. ¿De dónde salen los recursos económicos para atender tanto compromiso, repito, tan generoso y solidario?
Salen de mi patrimonio, porque yo en realidad elegí muy bien a mi abuelo, por un lado, Después aprendí a invertir, con lo cual tuve que duplicarme el helado. Y la verdad que es algo que no te enseñan, pero debería enseñarte en la escuela. Te dicen que el ahorro es la base de la fortuna y nadie te cuenta nada sobre la inflación. Si vas a ahorrar, vas a perder totalmente. Entonces, en base a eso, teniendo todo el patrimonio declarado en cabeza propia y las sociedades que tengo, la mayoría se llaman Choita, lo cual da una pertenencia muy clara porque es el nombre de mi restaurante en Buenos Aires, vos podés disponer libremente de tu patrimonio. Entonces, nada, me parece que en un concepto de capitalismo disruptivo, donde vos decís, pero ¿por qué entonces una persona que pone tanto dinero y nadie lo pague? Los países nórdicos tienen un sistema fiscal más socialista en ese sentido. Llega un punto que si ganas más dinero te vas a quedar con menos dinero en la mano, entonces no te conviene. Pero acá es limitado. Entonces digo, en un punto, los objetos de lujo, como un yate privado, un avión privado, si compramos un barco de 60 metros open arms para que siga sacando náufragos del Mediterráneo. Pero yo a veces en broma digo que es un yate privado. Y esos objetos de lujo que no cumplen ninguna otra función más que satisfacer una especie de lujuria vehicular, porque siempre se obviamente ponen aviones, se ponen barcos, se ponen autos. Llega un punto que vos decís, pero no podemos hacer algo un poco más sutil con esto. Y de ahí nace, porque cuando fui a Somalia a hacer un documental en un país muy peligroso, me di cuenta que toda la logística aérea de la ayuda humanitaria está medio librada a la buena de Dios. Algunas compañías son buenas, en que todas cobran fortunas, otras son compañías de países raros, con pilotos rusos que volaron a Afganistán, con aviones rusos medio desvencijados. Entonces, ahí me cayó la ficha de armar una ONG con gestión de riesgo de línea aérea, piloto de línea aérea y aviones de línea aérea.
Bueno, esa es otra frase para anotar. Es que escogí muy bien a mi abuelo. Y voy a la última pregunta. Cuando usted estaba muy, muy joven, ¿había podido seguir disfrutando de lo que dejó el abuelo y no tener que trabajar? Si diera un poquito la mirada atrás, siendo médico, siendo actor, siendo director, siendo piloto, siendo filántropo, ¿usted realmente cuando estaba muy jovencito, ¿qué quería hacer en la vida?
Piloto, pero sin ninguna duda, de los 3 años. No tenía la menor duda, la menor crisis vocacional de nada. Era lo que yo sentía que vine a hacer acá, a volar, digamos, al plano laboral. Y el problema es que yo nunca sentí que estaba trabajando. Me parecía como una diversión todos. El teatro, el cine, actuar. Es la misma cosa que hacía de chico. O sea, yo de chico jugaba a los cabos y se actuaba. Y decía, pum, te maté. Y el otro decía que no, que la bala no le había pegado. Y yo decía, sí, tenés que tirar. Ahora te dan un arma gigante. Explota, hace ruido. Dale una llamarada. El otro se le mancha la camisa de sangre y se tira al piso sin discutir. Y encima te pagan por eso. O sea, ¿cómo? Decís, vamos a definir trabajo. Y claro, me di cuenta de que en toda mi vida nunca había trabajado cuando abrí el restaurante. Ahí que empecé a cocinar, eso sí que trabajo, es muy lindo, es trabajo duro. Pero yo quería ser piloto toda la vida. Cocinar también me gustó desde chiquito, siempre. Descubrí la alquimia, que había un huevo crudo, le puse calor en una sartencita que todavía la tengo y se transformó en un huevo frito. Yo no podía creer, unos momentos pivotales de mi vida.
Capitán, cuénteme del restaurante, ¿cómo se llama? ¿Dónde queda? ¿Y cuál es, diría usted, la línea de cocina que ofrece?
Se llama Anchoita, queda en Buenos Aires, y la línea de cocina, hacer algo es lo que más me pasa de la Argentina, que no usamos los recursos que tenemos. O sea, tenemos los mejores jugadores de fútbol del mundo y no ganamos ni a las bolitas. Esta vez ganamos por final en la Copa América. Y de alguna manera lo seguimos haciendo. Entonces es la búsqueda de esos recursos, poner en valor los pescados de agua dulce, tenemos un montón, tenemos 15.000 kilómetros de costa y no comemos pescado. Entonces todo un desarrollo, hasta que pudimos dar pulpo argentino, pasaron 2 años. O sea, y los productores de quesos argentinos, que te aseguro que no extrañas, no para nada, Francia. Y nada, esa es la idea. Y bueno, obviamente, con el criterio que la comida es argentina, pero los vinos son del mundo, porque la verdad que hay vinos divinos en todos lados. Y después, mucho uso de la tecnología cuando se puede, o de las fuentes primarias cuando se tiene, o sea, el fuego en todas sus formas y sus ojos sensibles, siempre preferente.
Capitán, en sus recorridos me imagino que habrá parado alguna vez en Colombia. ¿Recuerda algo de Colombia?
Sí, un montón. Sí, fui varias veces a Bogotá. Me acuerdo de Andrés, carne de res, que es un lugar único en el mundo, que jamás vi un lugar así. Sí, impresionante. Muy lindo, muy lindo receto. Siempre ando en la vida, no fui a la noche, porque el avión se iba a la noche, si no hay integrada. Y en Bogotá, y en muchas vueltas, y después fue en Cartagena, precioso, fascinante. Y nada, tengo muy buenos recuerdos de Colombia, de Cartagena, de Museo del Oro, de la Zagueta, del baile, de la música.
Y a eso agréguele el uniforme, que el uniforme siempre ayuda, ¿no?
Sí, simplifica unas cuantas cosas. Cuando pasa por los controles hasta mejor.
Capitán Piñeiro, qué placer escucharlo. Muchas gracias por atendernos y felicitaciones por la linda causa que usted lidera.
Gracias, y gracias a usted por la invitación. Un abrazo.
Un abrazo.